ahora los sonidos de la ciencia, ese espacio que hacemos con Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y con Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Hoy Bartolo, creo. Bartolo, hola.
Buenos días, Pepa.
Iba a decir Bartolo, holo, que es lo que correspondería, ¿no?, a este asunto.
Aquí estoy descojonado.
Bueno, ya has visto. ¿Por qué? ¿Por lo de los elefantes?
Pues sí.
Qué gracioso, ¿no?
¿Verdad que sí?
Sí, sí, sí. Digo que a nosotros al final nos salen programas así con gracia, ¿eh? Después de lo de Nieves, de lo del museo. Bueno, creo recordar que teníamos deberes para hoy, ¿no?
Sí, en nuestro último
programa... Tengo aquí apuntado deberes, sí.
En el último programa pedimos a los escuchantes que adivinaran la historia de ciencia que contaríamos hoy, que la adivinaran a través de una secuencia de sonidos.
¿No? Si te parece, los podríamos recordar, ¿no?
Venga.
Venga. Elefante.
Bolas de billar.
A ver, el otro.
Silencio.
Eso lo sé porque lo dijiste, si no, ni idea, ¿eh? El rebobinado de un proyector de cine.
Ahí está.
Espera, es que no se dejan. Ahí está, el otro. Está chupado, ¿eh? Una guitarra.
Hasta yo.
¿Eh?
Y el ping-pong.
Bueno, estoy muy intrigada. Me intriga la solución. ¿Han acertado muchos escuchantes?
Pues para nuestra sorpresa, han acertado 8 personas.
Caramba.
Y vamos a dar como ganadores a Mario García González y a Ainhoa Pérez, por lo que se han currado en las explicaciones.
Mario García González y Ainhoa Pérez, pues ya saben lo que tienen que hacer, ponerse en contacto con nosotros. Bueno, ya nos pondremos nosotros también en contacto con ellos para mandarles los libros Gramáticas Extraterrestres y Marte y Vida, Ciencia y Ficción. Dos libros buenísimos.
Vaya.
Oye, ¿la respuesta era qué?
Pues la respuesta era un plástico, en concreto el celuloide.
Uy, pues te vas a tener que explicar, Bartolo.
Venga, vamos poco a poco. Los plásticos son un grupo de sustancias orgánicas sintéticas que reciben su nombre precisamente por la facilidad con que se moldean. A mediados del 19, exactamente en 1855, Alexander Parkes sintetizó la piroxilina, que viene del griego madera ígnea.
¿Sí?
Inspirándose, de hecho, en el proceso de la fabricación del algodón explosivo, la nitrocelulosa. Así descubrió que si la piroxilina se disolvía en alcohol y éter junto con alcanfor, se producía por evaporación un pesado sólido que podía ablandarse y resultaba maleable al calentarse. La sustancia se llamó, en su honor, parquesina.
¿Parquesina? ¿Y le encontró alguna utilidad?
Pues parece ser que no fue capaz de adaptar la síntesis del plástico a las exigencias de producción industrial. De hecho, Parkes montó una empresa para la explotación de la parquesina, pero a los 2 años había quebrado. Más adelante, la parquesina fue la base del coloidión. Eso es un líquido, o era un líquido que se usaba como revestimiento para cortes leves. Cuando se evaporaba en el alcohol y el éter, la peroxilina aparecía depositada en forma de una película tenue y transparente, y por eso también se conocía como piel nueva.
Pero perdóname, Bartolo, pero yo no veo ni el elefante ni el billar por ningún lado. ¿Dónde
para
están?
Para ciencia, venga, Pepa. Mira, en 1867, el de New York Times se hacía eco de la alarmante desaparición de los paquidermos africanos. Los cazadores blancos disparaban sin recato. De hecho, un tal Major Roger, de Ceilán, se jactaba de haber dado caza a más de 2.000 elefantes a lo largo de una feliz vida de caza.
2.000 elefantes, ¿con testículos o sin ellos?
Con testículos y seguramente muy contraídos.
No me extraña, pobrecillos.
Bueno, no solo se trataba de cazar por cazar, había un motivo económico detrás, que era el marfil. Los últimos 30 años de aquella época, el mercado del marfil en Occidente se había triplicado. Se estima que solamente Inglaterra en aquella época importaba anualmente el equivalente a unos 8.000 elefantes muertos.
¿Y cuál era el motivo de semejante demanda de marfil?
Pues el marfil se usaba principalmente para ornamentos y para un juego que hizo furor en el siglo XIX, justamente el billar.
El billar.
Ahí apareció.
Ahí está.
El marfil en realidad, el marfil se usaba en realidad la línea central del colmillo, que era de especial pureza. Pues era el material empleado para fabricar las bolas. Y por ese motivo, en 1868, la compañía neoyorquina fabricante de bolas de billar, Phelan and Colander, ofreció $10.000 de la época como premio a quien encontrase un sustituto artificial del marfil para su manufactura.
Hombre, el premio metálico debía de ser toda una fortuna en esa época, ¿no?
Lo era, y por eso un montón de intrépidos inventores se lanzaron a ganarlo. Entre ellos, un par de jóvenes impresores de Albany, de Nueva York, llamados John e Isaiah Wesley Hyatt, que ya habían intentado fabricar, de hecho, juegos de damas y dominós con pasta de madera prensada y laca, pues se pusieron al tema. Los Hayas finalmente propusieron una sustancia sintética, una resina de nitrocelulosa, a la que Isaías dio el nombre de celuloide.
¿Y cómo consiguieron descubrir esta sustancia?
Pues cuenta la leyenda que un día John Hayat se hizo un corte en el dedo y se dirigió a buscar algo de colodión. Cuando abrió el armario, vio que se había derramado y se había endurecido formando una masa sólida. Entonces pensó, ¿podría moldearse esta sustancia para fabricar bolas de billar? Y bueno, pues resultó que sí. Pero le costó 7 años. ¿El secreto cuál era? Pues que tenía que crear colodión con las cantidades adecuadas de alcanfor antes de moldearlo con calor y la presión adecuadas. El alcanfor, de hecho, actuaba como un lubricante interno y ayudaba a moverse y deslizarse a las largas moléculas de la celulosa nítrica durante el proceso de moldeado.
Pero has dicho que esta era la leyenda. ¿La realidad fue esa también? ¿Fue así la realidad o no?
La verdad que no lo creo, porque John Hyatt ya había patentado los famosos cojinetes y como intrépido inventor, pues seguramente ha oído hablar de la parquesina y conocía la composición del coloidón. Lo que hizo probablemente fue modificar y simplificar el método de Parkes hasta conseguir el celuloide.
¿Y resultó ser un buen sustituto del marfil o no?
Pues mira, Pepa, la verdad es que nos hemos estado rompiendo los cuernos y según las fuentes algunos dicen que sí y otros que no. De hecho, tampoco hemos sido capaces de determinar si Hyatt ganó el premio. El propio Isaac Asimov, en su enciclopedia biográfica de la ciencia y la tecnología, dice que sí. Y en su historia y cronología de las ciencias y los descubrimientos, dice que no. Pero sea como fuere, el celuloide tenía, digamos, un pequeño problema que el propio John Hyatt reconoció en una conferencia. En ella contó que había recibido una carta del dueño de un salón descolorado, dejando constancia de que las bolas estallaban cada vez que se le daba un vigoroso golpe. Explosión a la que reaccionaba la clientela del salón desenfundando su revólver.
¿No me extraña?
Según el dueño, eso imponía demasiada lentitud en el juego.
Hombre, pues sí, el material no parece precisamente ideal, ¿no?
Bueno, el celuloide estaba emparentado químicamente con la nitrocelulosa, conocida como algodón explosivo, uno de los explosivos plásticos más baratos que todavía, de hecho, se emplean los magos para crear ilusiones con fuego. En todo caso, lo importante es que la celulosa, el primer plástico moldeable, encontró muchísimos usos.
¿Por ejemplo?
Pues mira, los Hayas fundaron la firma Albany Dental Plate Company, con la que revolucionaron la industria de las dentaduras postizas.
¡Anda!
En su campaña de venta, de hecho, destacaban que gracias al alcanfor del celuloide, los dientes olían a limpios.
Pero tengo una curiosidad, ¿también explotaban los dientes?
Pues según informa el New York Times, en 1875 ocurría alguna vez.
Caray.
Pero el problema general era más peregrino, ¿eh? Sencillamente el celuloide en contacto con un líquido caliente como el té, por ejemplo, pues se reblandecía y las dentaduras postizas se deformaban.
Bueno.
El celuloide es, de hecho, un plástico que se llama termoplástico. Se moldea fácilmente a los 100 grados centígrados. Eso hizo que se investigara para encontrar un plástico que una vez enfriado, pues no se deformara por el calor. Y el resultado fue la baquelita, descubierta en 1907 por Leo Baqueland, el primer plástico termofijo. Es decir, que puede ser fundido y moldeado mientras está caliente, pero ya fraguado, pues no vuelve a ablandarse por el calor, ni pierde su forma. Pero bueno, esa es otra historia, Pepa.
Uy, la baquelita, yo creo que deberíamos hablar de eso, que es una palabra que siempre me ha encantado.
Sí?
No sé si está moribunda, se lo voy a preguntar a Pilar García Mutón. Bueno, pues por todo lo que nos contáis hoy, no parece que el celuloide fuera precisamente la panacea como plástico, ¿no?
Bueno, hay que verlo en perspectiva. Una vez resueltos ciertos detalles explosivos y de combustión, pues ese primer intento sirvió para fundar la moderna industria del plástico. A pesar de todo, el celuloide reemplazó al marfil, al cuerno o a la concha de Carey en cepillos, armazones de gafas, mangos, teclas de piano o sonajeros, por si citarlo de siempre, ¿no? Bueno, un ejemplo.
¿Está bien, Martín?
Está muy gordo.
Me alegro.
Un ejemplo que probablemente tú recordarás y los escuchantes de las películas de época son los puños y los cuellos de camisa de celuloide, que eran desechables y se hicieron muy populares. Como el chaleco ocultaba la camisa, pues solo había que cambiarse los puños y el cuello cuando se ensuciaba.
Muy práctico. Y con la sequía que tenemos, no sé si no vamos a tener que acabar así. Celuloide. Claro, ahora entiendo el siguiente sonido, ¿no? Que era una cámara de cine rebobinando.
Ahora se entiende. Hacía tiempo que George Eastman buscaba una manera práctica de soporte fotográfico. Piensa que por aquel entonces se usaban placas de vidrio. Y en 1889 obtuvo una solución al problema con el carrete de celuloide, popularizando la fotografía y, de hecho, abriendo el camino al cine.
Bueno, de ahí que el mundo del celuloide se haya convertido en sinónimo de cine, de séptimo arte, de todas estas cosas.
Sí, incluso fíjate que el término película, como sinónimo de filme, pues procede de la forma en finas tiras en las que se moldeaba el celuloide. Pero recordemos que el celuloide es muy inflamable. Por ejemplo, en 36 años, la principal fábrica de celuloide, situada en Newark, New Jersey, fue escenario de hasta 39 incendios. Y como nos comenta Mario, uno de los ganadores, en los primeros tiempos del cinematógrafo se usaban como fuente de luz llamas. O sea que era como arrimar una cerilla encendida a una lata de gasolina.
¡Qué horror!
En 1924...
Había que ir al cine con un...
sí, con un traje ahí nífero.
Claro.
En el 24 se consiguió por fin reemplazar el celuloide por acetato de celulosa, que es mucho menos inflamable. Y eso, junto a la electricidad, pues hizo que las proyecciones se hicieran un poco más seguras.
Claro,
¿no?
Si no, había que ir al cine con un traje o con un extintor. Vaya joya el celuloide. ¿Y el sonido de la guitarra, Bartolo?
Pues mira, por todos estos problemas piroexplosivos, el celuloide prácticamente desapareció del mercado con la aparición de los nuevos plásticos. Y de todas maneras, hoy todavía tiene algunos usos comerciales, como por ejemplo el esmalte de uñas o el uso para dar brillos a las baratijas, ¿no? Pero parece que justo la sustancia adecuada para las púas de guitarra. Como bien dice Mario, una púa de celuloide te garantiza un sonido especial al rasgar las cuerdas de tu instrumento. Aunque si eres fumador, un buen día podrás tener una experiencia poco agradable.
Ay, 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 ay. ¿Y el ping-pong?
Pues quizá con el billar no funcionó tan bien, pero desde luego parece que ningún material iguala a celuloide en las pelotas de ping-pong. Así que, pues ya ves, Pepa, si no fuera por la casi extinción de los elefantes en el siglo XIX, yo este jueves no hubiera disfrutado del capítulo, el último capítulo de Soprano,
claro,
y esta tarde no jugaría a ping-pong.
Ay.
Los caminos de la ciencia son inescrutables.
Todo es ciencia, Bartolo, todo es ciencia. Un beso para ti y otro para Martín, claro.
Chao, chao.
Chao.
No es un día cualquiera.